El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Les saluda Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos y de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto de encontrarnos todos los miércoles cada semana, agradecemos el enlace de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio y saludamos a quienes nos dan la bienvenida, a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Mer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet, aunque todas sus emisoras pueden ser escuchadas también a través de internet, pero tenemos a Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Y para que ustedes continúen en comunicación con la Defensoría, nuestras dos redes sociales que ustedes ya conocen muy bien, Facebook y Twitter con un @audienciasimer. Y también el correo electrónico audiencias@imer.com.mx.
Esta tarde recuperamos una conversación que tuvimos con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM a propósito de la posverdad. Esta conversación originalmente la hicimos y la grabamos para el Diplomado de Periodismo Especializado de la UNAM y a raíz de pues la actualización de ciertas discusiones acerca de la definición de la posverdad, la desinformación y los procesos con los cuales se nutre esta desinformación, el rol de los medios de comunicación, le damos la bienvenida a ustedes que nos sintonizan y a escuchar las respuestas que nos compartió el doctor Raúl Trejo.
Doctor, me gustaría comenzar porque nos pudiera contextualizar un poco entre la diferencia del concepto posverdad y desinformación. ¿Se refieren a la misma cosa o nos hablan de pautas distintas del mismo fenómeno?
Bueno, yo le diría que para comenzar con algo muy evidente, pero que vale la pena enfatizar, siempre en la historia de la humanidad hemos tenido mentiras y mentirosos. Siempre desde que hay medios de comunicación de masas, hay mentiras que se propagan de manera masiva, vaya, a través de los medios que tienen esa capacidad de propagación. En los últimos tiempos se ha hablado de posverdad como un fenómeno que comenzó a inquietar a los analistas y a algunos gobernantes y extenderse por algunas sociedades, particularmente debido a su difusión, a la difusión de noticias falsas en las redes sociodigitales. Se le ha llamado posverdad en los últimos años, sobre todo a partir de que coincidieron varios eventos internacionales, el Brexit, que fue la decisión de los británicos para salirse de la Unión Europea, hace algunos años, el referéndum que iba a ser por la paz en Colombia, que no fue aprobado, las elecciones en Estados Unidos, la primera vez que compitió Donald Trump cuando fue electo presidente. En todos estos momentos hubo la presencia de mentiras que confundieron a la gente, y estas mentiras se difundieron a través de las redes hacendadas en Internet. La definición más frecuente, más utilizada, dice que posverdad es la propagación de versiones falsas presentadas como auténticas que ocasiona una apreciación distorsionada de la realidad. Las noticias falsas, por ejemplo, son consideradas como verosímiles cuando refuerzan prejuicios que ya tienen las personas que se informan por lo general solamente en medios en donde ofrecen versiones que a ellos les gustan, sobre todo en medios de carácter sociodigital. Así que si bien a la posverdad se le define, como yo dije hace un momento, como la propagación de falsedades que la gente cree porque quiere creer en ellas, yo añado esta definición al ingrediente de las redes sociodigitales y en las cuales no entendemos el auge reciente de la posverdad. Y es que en las redes digitales, con mucha frecuencia, encontramos más de lo que ya hemos buscado. Se nos proporcionan contenidos con los sesgos ideológicos y también comerciales, religiosos, deportivos, de lo que sea que nos interese, similares a aquello que ya hemos buscado. Si todo el tiempo busco información del Partido Gris, si me meto a las páginas de los candidatos del Partido Gris, si converso en Facebook con amigos que son fanáticos del Partido Gris, tenga usted la certeza de que el algoritmo de Facebook me va a ofrecer contenidos alusivos al partido gris. ¿Qué significa esto en las redes digitales y en general en nuestra vida cotidiana contemporánea? Que cuando nos atenemos solamente a la información que encontramos en estos espacios del mundo digital, es altamente posible que nos vayamos construyendo burbujas que nos encierran, burbujas en las cuales vamos a dialogar, a intercambiar opiniones, a reenviar memes, a hallar información que refuerza nuestras opiniones, y como la refuerza, y por lo general nos encanta encontrar versiones que se parecen a aquello en lo que ya creemos, las vamos a reenviar, las vamos a compartir, y no vamos a tener el contraste que ofrecen otras versiones de la realidad. Todo esto, acicateado y acentuado por las redes sociodigitales, es a lo que hoy en día se llama posverdad. Tenemos entonces el hecho de que la gente es altamente susceptible para creer y compartir versiones falsas porque se ajustan a sus concepciones de la realidad.
Independientemente, o mejor dicho, acompañado de estas estrategias cada vez más refinadas de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que la posverdad y los fenómenos de desinformación ocurren en momentos muy coyunturales y muy específicos. Y cada que en estos periodos hemos estado en otro tipo de coyunturas, por ejemplo, la pandemia o en momentos electorales, la desinformación y algunos aspectos de la posverdad están ahí presentes. Estos fenómenos, posverdad y después hacia la desinformación, en la medida en la que son intencionales, ¿están realmente solo presentes en coyunturas o podemos comenzar a problematizarlos como que están ya incorporados cada vez más en la cotidianidad de la circulación de la información en redes sociodigitales y en el uso generalizado del Internet, doctor?
Me temo que forman parte del entorno cotidiano y que cotidianamente asistimos al reforzamiento de las mentiras. En realidad no hay evento de la vida pública, y la vida pública está realmente del todo globalizada, respecto del cual no haya propagación de contenidos creados con el afán de confundir. La guerra en Ucrania, la agresión de Rusia en contra de Ucrania, ha sido acompañada desde hace más, ¿cuánto lleva la guerra en Ucrania? Casi 2 años, de una innumerable cantidad de videos y de audios y de fotografías, o que son adulterados para engañar, o que son del todo falsos. Información de mujeres maltratadas por los ucranianos, de supuestos campos de concentración, de niños asesinados por el ejército de ese país, han sido creadas por grupos rusos, esto está completamente documentado, para engañar. También ha habido engaños del otro lado, pero la capacidad que tiene el gobierno de Rusia para adulterar la realidad está completamente documentada. En San Petersburgo hay un centro de inteligencia, no tengo el domicilio aquí, pero está del todo publicado. Hace 2 años hubo un reportaje del magazine The New York Times en cuya portada aparecía la fachada de este edificio que hay en esta ciudad rusa, en donde hay centenares de especialistas dedicados a esparcir falsedades en todo el mundo, también en México, en América Latina, pero la mayor parte de sus esfuerzos se han dirigido a Estados Unidos y a respaldar acciones del gobierno ruso en coyunturas como esta que le menciono, la terrible agresión en contra de Ucrania. La guerra actual entre Israel y el grupo Hamas no es un país realmente, también está acompañada de mentiras de ambas partes. Pareciera ser que más de parte del grupo terrorista victimiza tanto a los israelíes como a los palestinos, pero también ha habido mucha desinformación. Cada momento dramático de este conflicto, que es terriblemente doloroso para todos, ha sido acompañado de mentiras, en ocasiones resultado de la rapidez y de la vertiginosidad con la que ocurren los acontecimientos, del descuido de los periodistas, pero también de intentos diseñados para engañar. De pronto se dijo, por ejemplo, que era completamente falso que hubiera túneles abajo de las construcciones que hay en Gaza. Ya ha sido documentado que sí existen, pero muchos medios en el mundo, medios muy serios, The Guardian, el New York Times, El País, llegaron a compartir esta versión. Hay una frase muy conocida que dice que en las guerras lo primero que se sacrifica y muere es la verdad. Esto está ocurriendo en ese conflicto, pero en cualquier coyuntura internacional o nacional relevante podemos encontrar esparcimiento de falsedades. Las mentiras que confundieron a los británicos para votar a favor de la ruptura con la Unión Europea, por ejemplo, o las que confundieron a los colombianos para no aprobar el acuerdo de paz en aquel país hace ya 7 años, son mentiras que parecen hechas por un niño de preescolar en comparación con lo que hoy, 7 años después, es capaz de hacerse con recursos de inteligencia artificial. Como bien sabemos, en los últimos meses se ha expandido un modo específico de inteligencia artificial que es la de carácter generativo. El chat GPT que todos conocemos y que con el cual conversamos a veces es un ejemplo de inteligencia artificial generativa porque crea contenidos, en ese caso textos, y ya empieza a crear imágenes. Pero hay otros modelos de inteligencia artificial generativa para hacer videos, otros para hacer audios, otros para hacer imágenes. La capacidad para crear escenas con movimiento, videos, vaya, en donde parezca que un personaje público conocido está en una situación en la que nunca estuvo, y para que este video sea verosímil, está perfectamente desarrollada y ya es posible crear estos contenidos y empiezan a circular. Y aquí hay un gran dilema, compromete al periodismo, pero también a las autoridades. ¿Qué vamos a hacer?
Con este intervalo en las reflexiones nos vamos a la única pausa que tiene Audiencias IMER. Volvemos y regresamos. No se muevan, querida comunidad. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias IMER. Regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencias IMER. Les recordamos los medios de contacto con la Defensoría: el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y en nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillo @audienciasimer. Esta tarde recuperamos una conversación con el doctor Raúl Trejo del Arver, quien es profesor, académico, investigador, periodista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien platicamos acerca de la posverdad. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? ¿De qué manera la podemos identificar? ¿Y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? Y en ese sentido, doctor, la relevancia de los procesos de verificación, ¿a quién le atañemos la responsabilidad de ello?
La única manera que tendremos será los periodistas serios creen recursos y espacios para verificar estos contenidos, pero de aquí a que ocurra la verificación, el contenido falso se habrá esparcido. Esta idea de que después de la calumnia algo queda, siempre funciona, sobre todo en la vida pública. Estamos ante el enorme riesgo de que con inteligencia artificial tengamos campañas políticas alteradas profunda y extendidamente por las mentiras. Y hasta ahora las autoridades electorales en México ni cuenta se han dado de que existe este riesgo. En Estados Unidos hay una discusión que no ha concluido para que sea exigible a todos los candidatos que si hacen adulteraciones con video, etiqueten esos contenidos y digan esto es creación artificial, pero mucho me temo que quienes hagan videos falsos en México, si es que llega a ocurrir así, no van a hacerlo para cumplir con ninguna regla, sino para confundir y desorientar.
Y ese aspecto que nos va mencionando de confundir y desorientar a las personas, también, creo que se puede hablar de varios aspectos, porque por un lado podemos pensar en cómo la posverdad tiene, no sé si como finalidad u objetivo, pero finalmente impacta en la opinión pública, en el debate público, en la participación ciudadana. Por otro lado, nos recuerda la responsabilidad que pueden tener o comenzar a discutir medios de comunicación, periodistas, sin duda, en el trabajo ético. Si podemos exigir incluso que medios de comunicación y periodistas sean estas entidades garantes de verificar contenidos que circulen y que a lo mejor sea quienes podamos recurrir con algunos sistemas o software de verificación de decir este es un video alterado, o en quiénes colocaríamos esta responsabilidad o la palabra en inglés accountability de la comunicación, ¿no? O sea, cómo orientarnos ante la generación de contenidos que puedan ser falsos y que su contenido falso impacte en la opinión pública, el debate público y decisiones específicas como las elecciones. Y por el otro lado, doctor, también el reto que impone para la sociedad y para las audiencias el desarrollo de un pensamiento crítico, que nos dice Noam Chomsky es como la salida o el antídoto hacia la posverdad. Sin embargo, el llegar al reto del pensamiento crítico se atraviesa por todos estos sesgos cognitivos que tenemos de reforzar prejuicios, de reforzar creencias, de reforzar valores, las burbujas de información que nos iba comentando al inicio de cómo se van formando a partir de nuestros propios consumos y que no necesariamente rompemos con esos cercos. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar o a reflexionar en el rol que pudieran tener medios de comunicación y el periodismo de cara a estos escenarios de la posverdad, de estas estrategias de desinformación? Y por el otro lado, pensar qué podríamos hacer las audiencias también al respecto en cuestionar estos sesgos con los cuales estamos acostumbrados a consumir en medios de comunicación, redes sociodigitales y plataformas.
La verdad es que no hay una solución completa, cualquiera tiene que ser compleja y será insuficiente. La propagación de mentiras, digamos de posverdad o como sea, es evidentemente disruptora del debate público. Toda democracia necesita información, toda democracia por supuesto necesita reglas para que la gente vote y los votos sean contados y todo esto, pero sobre todo para ser una democracia sólida, sentada en las convicciones de los ciudadanos, tiene que ser un sistema político en donde los asuntos públicos se discutan y a partir de la deliberación haya decisiones colectivas. No hay un solo tema en la vida pública en el que todos estemos de acuerdo. Nada, ninguno. Como no somos, por fortuna, una sociedad homogénea, tenemos que conversar y discutir, intercambiar puntos de vista y de la deliberación obtener conclusiones. El gran problema es que, si bien plural y diversa, nuestra sociedad está profundamente polarizada. Hablo de México, pero podemos hablar casi de cualquier sociedad en el mundo hoy en día. Y esta polarización, entre otras cosas, tiene como consecuencia la creación de dificultades para el intercambio público. En México, por desgracia, atestiguamos casi todos los días cómo desde el poder político se desacredita a los ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno, se dicen mentiras, se propagan difamaciones y sobre todo se evita el debate de las personas. En esos eventos, el contraste de ideas es de lo más saludable, porque constatamos que no todos pensamos igual y hay que rehuirle al pensamiento único como si fuera una nueva pandemia, y porque de la discusión por lo menos se precisan los desacuerdos. Pero no hay debate público si no tenemos datos para él, si no tenemos algunas verdades de las cuales podamos partir para esa discusión. ¿Cómo discutir qué hacer ante la siguiente pandemia, que espero tarde mucho, pero no sé, si no tenemos datos claros de cómo ha afectado la pandemia reciente en México? No tenemos información común a partir de la cual precisar nuestras discrepancias. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? Bueno, los medios serios, que no son muchos, serios, profesionales, quiero decir con esto, e independientes, porque hay muchos medios sin independencia con excelentes periodistas que por mucho que se empeñen no pueden publicar lo que quieren, no pueden hacer el trabajo de investigación que sabrían y podrían realizar porque los propietarios o directivos de sus medios o el gobierno que a veces los presiona no los deja. Pero medios profesionales e independientes capaces de investigar no hay demasiados en México. Algunos nos han permitido conocer en años anteriores episodios, hablo de asuntos que han sido perfectamente documentados, el antídoto más inmediato y más posible de emprender contra las mentiras propaladas en este contexto de posverdad es el periodismo de investigación. Pero ante la abundancia de mentiras que es previsible que se desaten en la vida pública mexicana en los siguientes meses, no habrá periodistas suficientes. Tendrán que elegir los periodistas dispuestos a hacer esta tarea entre los temas más destacados y nos dirán qué es cierto y qué no. ¿Cómo le van a hacer para decir qué es cierto y qué no? Pues tienen que investigar, tienen que indagar, tienen que preguntar, tienen que contrastar las escenas que se difundan de diversas maneras. Habrá que usar software para verificar. Eso a veces funciona, pero muchas veces no. Por ejemplo, espero no darle ideas perversas a nadie. Hoy en día, con recursos como el ChatGPT, se pueden hacer trabajos escolares y tesis enteras. Y no hay un software capaz de identificar con absoluta certeza qué textos han sido hechos por seres humanos como nosotros y cuáles han sido hechos con sistemas de inteligencia artificial generativa. No hay. Y mientras más sofisticadas sean las creaciones con inteligencia artificial, más difícil va a ser identificarlas. Así que ese no es el camino. Y el único camino es investigar, tocar puertas, hacer entrevistas, desempolvar archivos. Pero ¿de qué se hace todo eso? Porque el trabajo de investigación serio no se hace de una noche para el día siguiente. Las mentiras habrán circulado. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto aparte del descrédito quizá injusto de un candidato o de otro o de cualquier opción política? La sociedad se va a volver cada vez más desconfiada. Si ya hay recelos sobre los partidos, y de aquí el enorme escepticismo que hay acerca de la política, sobre los medios, que es un recelo propiciado por errores y abusos de los medios, pero ¿qué hacen las audiencias ante todo eso? Usted decía, citando Chomsky, hay que reivindicar el pensamiento crítico, y por supuesto, pero hay que tener cuidado de que el pensamiento crítico no se convierta ni se estanque en una actitud de suspicacia ante todo. Hay muchos colegas en el mundo académico y en la opinión crítica, en los medios de comunicación y entre los ciudadanos en general, que en ocasiones mantienen recelo respecto de cualquier versión, con esta idea de que todos los políticos son iguales, todos los medios son iguales, si todos mienten y todos abusan, entonces no hay que creerle a nadie. Y esto no lleva sino a una parálisis de los ciudadanos. ¿Qué hacemos? ¿Por quién votamos? ¿Cómo opinamos? ¿Con qué parámetro discutimos si todos aquellos personajes de la vida pública que son nuestro tema de reflexión son igual de desdeñables? Yo creo que el pensamiento crítico debe servir para identificar mentiras, para analizar contextos difíciles y complejos y fascinantes, por eso también desde el análisis social, por eso, pero no para enfatizar de tal manera la suspicacia que nos quedemos paralizados como ciudadanos y, en el caso de los medios, paralizados como audiencias.
Que también podamos exigir que sean los medios de comunicación, el periodismo, que nos ayuden a develar y que no funcionen únicamente como canales de transmisión de esas afirmaciones que, cuando pasan por otro proceso un poco más lento, como ya nos lo decía, de aquí a que circulan las verdades, van a una velocidad que no van a la par de la rectificación y la verificación, pero que sí nos ponen a la luz cuánto de lo que escuchamos o estamos expuestos por parte de ciertos líderes o interlocutores del espacio público y del ámbito político, son afirmaciones sin sustento que, no obstante, buscan tener una reacción emocional de nuestra parte.
Con esas reflexiones se nos ha ido el tiempo en la radio, pero agradecemos mucho al doctor Raúl Trejo del Arbre, quien nos permitió retomarlas de esta conversación originalmente grabada para el Diplomado de Periodismo Especializado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que en esta ocasión hemos recuperado para la programación de Audiencias IMER. Muchas gracias a ustedes, querida comunidad. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Cuídense mucho.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.